Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, yo soy Diego May, CEO de Xpantia.
Y yo soy Franz van den Ey, el Chief Data Officer de Xpantia.
Y para recordarlo, ¿no? Xpantia transforma organizaciones con datos e IA, y lo que hacemos es incorporar mejores prácticas buscando siempre compartir conocimiento con los clientes con los que trabajamos.
Y lo que hacemos en este podcast es tratar de traer voces de los que estamos practicando en ciencia, ingeniería de datos, AI, de la región, dar casos, dar ejemplos y aprender juntos para hacer visible lo que podemos hacer hoy y lo que podemos hacer a futuro.
Y en algunos episodios lo hacemos con entrevistas, con gente que está haciendo cosas interesantes. En otros, lo que hacemos es tomar temas de relevancia para la audiencia, ya sea por preguntas o porque surgen, y tocarlos, como lo vamos a hacer hoy. Y si tienen temas que sean relevantes, por favor, mándenlos a hola@datalatam.com.
Buenísimo. Y esta, Diego, tú preparaste un montón para hoy, ¿no? De tema que queremos tratar.
Pero antes de eso, definitivamente, Franz, ¿por qué no comentás dónde vas a estar la semana que viene? ¿Qué vas a estar haciendo?
Casi se me olvida. Claro que sí. Entonces, yo salgo a Colombia, a Medellín. Vamos a estar dando un curso de Rust para ingenieros de datos. Sí, Rust lo estamos usando cada vez más para aquellas aplicaciones que tienen que ser de muy alto desempeño. Y vamos a transferir lo que hemos aprendido los últimos 2 años a un equipo de un cliente. Y a eso voy. Tengo muchas ganas de ir.
Así que si hay gente con ganas de hablar con vos, o de Rust en general, o de Data.
Ah, en Medellín, general, claro, que me busquen. Sí, claro. Estoy en Medellín. Sí, sí.
Dale, buenísimo. De mi parte, te cuento que yo la semana siguiente, o les cuento la semana siguiente, la semana del 23, voy a estar por Perú. Estamos abriendo Xpantia en Perú y vamos a estar, aparte, reuniéndonos con varios gerentes, gente que está haciendo transformación data. A mí esos viajes me encantan, Franz. Voy a estar en un país maravilloso, con comida espectacular. Yo sé que me envidias por los ceviches que yo podría comerme, y no voy a comer tanto como vos te hubieras comido, pero voy a estar comiendo rico y encima reuniéndome con gente que está haciendo cosas muy interesantes en todo el tema de transformación con datos. Así que también, si hay alguien en Perú y ganas de tomarse un café y hablar de transformación data, AI, GenAI, lo que fuere, ahí estamos. Pero bien, metámonos en el tema de hoy, y el tema de hoy es el futuro del trabajo. Y ojalá el futuro del trabajo en Latam, ¿no? Y voy a dar un poco de contexto, y después damos nuestras opiniones, Franz. El contexto es que la IA generativa ahora tan de moda, los LLMs, los LMMMs, ¿no? Los Large Multimodal Models y los Large Language Models, en conjunto con la inteligencia artificial tradicional, el GenAI, el GoFi, el Good Old Fashioned AI, están muy, muy en boga y cada vez más. Ahora hay muchísima gente hablando de esta llegada de la inteligencia artificial general, ¿no? Algunos dicen que va a ser en 2, otros en 5, otros en 10 años. No es tan relevante cuándo va a llegar. Lo relevante es que hoy ya hay muy buen narrow AI y hay modelos nuevos que están haciendo cosas que antes no se hacían y que son relevantes, son interesantes, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que nos llegan y que hay gente que se está haciendo son, de forma general, por ejemplo, ¿cómo afecta esta tendencia de más trabajos tomados por IA en Latinoamérica? Otra pregunta, ¿cuáles serán los roles que más se verán afectados? Y otra es, ¿cómo preparo a mi organización ante este cambio? Y puntualmente nos han llegado, nos han tocado estas conversaciones con varias personas. Por ejemplo, si lidero un equipo grande de desarrolladores, y se habla de que las nuevas tecnologías están supliendo el rol de junior software developers, ¿cómo tengo que pensar en mi equipo a 2 o 3 años? O si tengo un equipo grande de personas haciendo validaciones de un proceso X, ¿puede hacerse eso con IA generativa o con IA en general? ¿Y qué impacto va a tener en el trabajo de las personas que tengo ahí haciendo esto? Y ni hablar de los casos donde hay un call center atendiendo llamados de quejas de clientes o llegando a nuevos clientes. ¿Cómo me va a afectar esta IA generativa que ahora tiene muchas cualidades de voz, ¿no? Entonces, eso como las grandes preguntas que nos están llegando y que estamos viendo en vista de todo lo que está pasando. Y doy un poquito más de contexto hablando de lo que están diciendo algunos de los que están muy metidos en esto. Y lo digo con una alerta, ¿no? Que es, obviamente, los AI tycoons, si hablamos de Sam Altman o Darío Amodei o varios de los que están en esto, Elon Musk, lo que buscan es atención porque están mercadeando productos que están desarrollando con billones de dólares que están consiguiendo de inversión y que tienen que conseguir. Así que obviamente hay un interés atrás de hacer de esto una ola muy grande para que haya mercadeo. Entonces, algunos como Nadella de Microsoft dicen que el 30% del código que se está generando hoy en día en Microsoft está desarrollado con IA. Darío Amodei de Anthropic menciona que no se está hablando suficientemente de los riesgos de IA y el impacto que esto va a tener en la economía. Entonces eso genera como un ruido. Sundar Pichai de Google, en un tono un poco más sano, creo yo, habla: el futuro de IA no es acerca de reemplazar humanos, sino de aumentar sus capacidades. Y después tenemos a Jensen Huang de NVIDIA, que también está muy de moda, donde dice que todos los trabajos van a ser afectados y rápidamente. Es incuestionable. Pero no perderás tu trabajo a IA, sino a humanos que la saben usar. Entonces, eso es un mensaje interesante, ¿no? Y después tenemos a Mark Zuckerberg de Meta diciendo: estamos entrando en un mundo en el que coexistimos con IA, no como los masters, sino como colaboradores. Y tenemos personajes como Andrew Ng de Landing AI, donde dicen que IA es la nueva electricidad, ¿no? Haciendo alusión al cambio profundo que trajo la electricidad en su momento y que ahora inteligencia artificial está trayendo. Y termino en este contexto hablando de empresas no tan de esas de las que acabo de mencionar, pero en el mundo de tecnología, que se dicen AI first, que está de moda, o AI forward, que es una forma más amigable a los humanos. Y hay un caso que hace poco te pasé, Franz, de Zapier, ¿no? Donde se habla de algo que publicaron en LinkedIn, donde mencionan los tipos de perfiles que quieren contratar y cuáles son incontratables porque creen que IA no va a tener ningún impacto y cuáles son aquellos que están apalancando IA para hacer cosas de forma muy eficiente y más transformadoras en las empresas. Eso lo vamos a poner como una nota en el podcast. Y casos como Klarna, que también me parece bien interesante, porque en algún momento el CEO de Klarna salió a decir: todo customer support va a hacerse con IA. Y empezaron a despedir gente y dijeron: no vamos a contratar a nadie más. Y unas semanas después estaban recontratando gente, ¿no? Es decir, sí, se dejó llevar por la ola y de repente dijo: ah, no, cuidado, esto no es tan fácil. Entonces, para terminar, se habla de IA para suplir muchos de los trabajos esos donde gente recién entraba, ¿no? Salía de la universidad y ahora está entrando. Acá pareciera que sí hay un efecto. Y es un efecto interesante que yo sí creo que va a tener impacto. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Y ya se está viendo un impacto en menos contrataciones en algunas empresas de estas que están usando esto para, por ejemplo, desarrollo y demás. Entonces, esto como gran contexto. Me callo un segundo porque hablé demasiado, Franz, y te paso la palabra. Conclusiones, ideas, cosas que quieras compartir con la audiencia.
Mira, me encanta el resumen, me parece súper bueno. Hay un par de detallitos que te escuché mencionar, donde, por ejemplo, en el de Nadella, creo que algunos apuntaron a que dijo que 30% del código se hace de forma automática, que no necesariamente es con GenAI, aunque por el otro lado se ven y algunos están muy en público, donde ingenieros de Microsoft están programando a través de GitHub solamente haciendo prompts. Y hay gente que lee eso y lo sigue como si fuera, como si fueran, ¿cómo se llama? Competencias de fútbol, de puro hobby. Porque es muy interesante, él va y bien, y entonces se nota a veces que el, ¿cómo se llama? El ingeniero se desespera, como que no, eso no. Hazlo otra vez o tienes que hacerlo de nuevo. Esa parte de entrenar a estas herramientas para que puedan hacer trabajo que estamos acostumbrados a hacer, obviamente una empresa como Microsoft apuesta y muchos otros también, porque hay que ver hasta dónde podemos llegar, qué falta para hacer en ese momento para que esas cosas sean más automáticas. Entonces, sí, la otra, y eso es, no sé realmente, pero hay... En las grandes despedidas y las noticias de que tantos miles de desarrolladores despedidos, hay que tomar en cuenta, Diego, que también hubo un cambio en la ley en Estados Unidos que impacta cuánto pueden deducir de impuestos de los salarios de desarrolladores, que probablemente tuvo un impacto también. Se dio justo al mismo tiempo, pero no todas esas despedidas están por reemplazo por allá o porque está en vista el reemplazo por allá. Quizás esa ola todavía está un poquito al futuro. Se va a venir en algún momento, eso no me cabe duda alguna. Pero la pregunta es si ya la estamos bien.
Y yo creo que igual, bueno, primero, dos buenísimos puntos, Franz. Al final, habrá algunos que definitivamente encuentran la forma de hacer esto más eficiente y contratan menos gente. Yo creo que hay muchos que simplemente dicen, wow, ahora podemos hacer mucho más y más rápido. Entonces, se está viendo el... creo que definitivamente se va a ir despidiendo a la gente que se niega. Dice, no, esto no sirve para nada. Y si hay otros que lo están usando bien y están siendo más productivos, y ya hay métricas. No quiero meterme en cuáles son buenas, cuáles son malas, pero hay métricas donde si uno lo sabe usar bien, hay áreas, no todo el trabajo de un desarrollador, pero hay algunas áreas, algunos subtasks de lo que hace un desarrollador que pueden potenciarse con estas herramientas. De hecho, vos lo estás viendo en el equipo, a lo interno. Entonces, creo que al final, despidos o no, definitivamente tiene sentido tomar lo bueno de estas tecnologías y ver cómo apalancarlo en las distintas tareas que tiene que hacer el equipo. ¿Querés mencionar algo sobre eso vos, de lo que estamos haciendo o no?
Creo que ejemplos, bueno, aquí voy a dejar a evidencia un poco mis años, pero lo hemos visto con máquinas de escribir y más que máquinas de escribir, con gente que actuaba de secretarias, ¿no? De asistentes de. Hoy tener un asistente ya no es lo mismo y la persona no hace lo mismo. No necesitas a alguien para que te escriba las cartas. Y hace no mucho, sí, tan solo 30 años, algo así, sí se necesitaba a alguien así. Y va a ser por ese camino, ¿no? Va a aumentar. Trabajo va a cambiar, sin duda alguna. Y no solamente en tecnología, hay tantas áreas, Diego, tanto, donde usar un LLM de una forma creativa te puede ayudar a ser más eficiente, que es que hay muchísimos. Y esa curiosidad y querer aprender a hacerlo, yo acabo de tomar una lista de una conferencia a la que voy ahora a final de año, y se me ocurrió, bueno, mira, esta es la conferencia, estos son los participantes, entonces dice nombre y dice empresa. Busca en línea quiénes son y ármame un plan de desarrollo de negocio para yo empezar a ejecutar 2 meses antes y cuando estoy. Y arma algo que tiene sentido. Es que, y lo peor es que tiene sentido. A mí me hubiera costado por lo menos unas horas y ahora en un minuto tengo algo con que puedo arrancar.
Uh-huh. Eso, ¿sabes qué? Es un área bien interesante. Pues yo también he estado jugando mucho con el Deep Research y con los gems de Gemini y demás. Pero en particular lo que acabas de decir de ese Deep Research, a mí esto también me trae varias cosas. Uno es definitivamente, ¿no? Cuando uno dice, uy, quiero hacer una investigación para ver quotes de CEOs, un poco lo que usé para esto también, ¿no? De qué está pasando en el mercado laboral en Estados Unidos con el advenimiento de inteligencia artificial y demás. Entonces, generar un prompt que te genere un trabajo muy bueno, de lo que le hubiera costado a un intern probablemente una buena semana de hablar conmigo, reunirse un par de veces, definir qué es lo que a mí me interesa, después ir a buscar en varios websites y anotar una lista de websites y ver cuáles tienen información relevante, transcribir mucho de eso, procesarlo y ponerlo en un reporte que tenga eso, que tenga tablas y gráficos, ¿no? Bueno, gráficos no, yo no logro buenos gráficos ahí, pero que logre tablas relevantes. Eso era un trabajo de una buena semana por un intern y varias reuniones, y realmente eso sale ahora en un minuto, en 2 minutos. Es más, hay un botoncito en Gemini que decís, bueno, ahora generame una conversación de esto, y te genera la conversación, ese notebook LM.
Para llevártelo en el carro de podcast.
Y la vas escuchando, así que sí. En 5 minutos ya no sos un idiota en el tema, ya uno sabe. Pero, algo importante, ¿no? Y lo escuchaba en otros podcasts que le he escuchado esta semana. Al final, esto te da algo que es 90% correcto, ¿no? Pero 90% correcto no es 90% de eficiencia, porque ese 10% implica que hay que leer todo el reporte, que hay que corregirlo. Es como ir a revisar código hecho.
Sí.
A veces tarda mucho, uno tiene que meterse en eso. Entonces, lo digo porque uno ahora sí puede generar en 10 minutos 10 deep research de estos, súper interesante. Pero después hay que leerlos, hay que procesarlos, hay que corregirlos, hay que hacer más prompts para mejorarlos, hay que. Entonces, sí quiero dejar muy claro que definitivamente hay una eficiencia, pero no es ese 90%. Es mucho menos porque hay que meterse, hay que hacer todavía mucho trabajo ahí, ¿no?
Pero ahí está uno de los riesgos o quizás miedos, no sé cuál palabra usar, que estamos viendo, ¿no? Al corto plazo. Y es que la entrada junior de muchos puestos es la que más se ve amenazada. Porque justamente el junior es muy parecido a lo que puedes sacar ahora de un servicio de estos. Pero ¿dónde vas a llegar para poder llegar al nivel donde puedes distinguir bien en lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido? Y yo absolutamente reconozco que lo he aprendido por cometer muchísimos errores temprano en mi carrera, y no tener la oportunidad de cometer esos errores me hubiera formado en un profesional diferente al que soy hoy.
De acuerdo.
Y
Bueno.
quizás eso ya es old thinking, quizás eso ya es anticuado, pero a mí yo sí pienso, bueno, pero ¿dónde va a tener oportunidad de equivocarse los que ahora van a entrar, ese nuevo cohorte de profesionales que entran al mercado?
Yo estoy muy de acuerdo en el riesgo que estás levantando, Franz. Y sí, los entry levels, los que están entrando después de la universidad, son los más potencialmente afectados. Creo que al final va a ser la supervivencia del más apto, ¿no? El mundo ahora es diferente.
Sí.
Tenés GenAI, tenés AI en general, no quiero hablar de Gen, tenés AI. Bueno, ¿cómo lo usás para aprender de una forma diferente a la que era antes ser un periodista, por ejemplo, y entrar como periodista recontra junior y tenías al senior que te iba pidiendo un montón de cosas, corrigiendo como loco y vos trabajabas 20 horas probablemente por día? Entonces, definitivamente hay un cambio. Y sí, creo que para el periodista senior que antes tenía que tener a tres interns y tenía que ir corrigiéndolos y lidiar con temas humanos que a mucha gente no le gustan, ahora tiene un par de agents o unos cuantos agents haciendo cosas y le dan una buena parte de ese trabajo. Entonces, definitivamente ahí hay un cambio, pero sí, creo que eso me lleva al otro punto, que es al final el tema de AI literacy se hace clave. Pero antes de salir a AI literacy,
Es que hay
¿cómo
uno quizás antes, ¿no? En algún lugar leí, no recuerdo dónde, que una de las competencias más cotizadas a futuro va a ser gusto. Porque si es fácil de generar 10 alternativas, todavía alguien tiene que escoger cuál de esas 10 va a ser la alternativa a proponer al cliente, a tu jefe, al mercado, lo que sea. Hay que escoger. Peor, si puedes fácilmente generar 1000, entonces ya gusto, pues como son tan poquitas las diferencias, se hace más importante. En lo que nosotros hacemos, porque yo pienso mucho en nuestro, sí, yo en mi día a día como Chief Data Officer, la de velar por el desarrollo del equipo, pero también velar por los que entran, por el crecimiento del equipo, es parte de lo que hago. Entonces pienso mucho en las entrevistas que tengo con posibles candidatos. ¿Y en qué me tengo que fijar yo para estar seguro que alguien está preparado para lo que se viene? ¿Es lo mismo de antes o tengo que buscar algo diferente? Todavía no lo sé, pero lo pienso. Y una de las cosas que se me vienen a la mente al pensarlo, Diego, es que siempre he buscado gente que no se deja ganar, ¿no? Si te enfrentas con algo difícil, tienes que tener ese empuje de por lo menos llegar muy cerca a la solución, querer llegar a la solución. Pero creo que entra ahora otra. Y es de no creer todo lo que se te presenta. Yo uso LLMs muchísimo durante el día, pero tengo la ventaja de tener tanta experiencia de que cuando hay algo que no tiene sentido, lo veo de una vez, ni me molesta, digo, ah, sí, pero eso no tiene sentido, y continúo. Y a veces me pongo a pensar, pero ¿cómo yo sé que esto no tiene sentido? Sí, pero ahí hay años. Entonces, si yo no tuviera esos años, ¿cómo sé que esto no tiene sentido? No sabes. ¿Lo puedes intuir? ¿No lo puedes intuir? Esa es la parte que me interesa un montón. ¿Cómo llevar eso? ¿Cómo, sin experiencia? ¿Cómo poder hacer esa? ¿Cuál sería la palabra? ¿Diferenciación o el es como gusto casi, ¿no? Pero no es gusto, es.
Había el libro este de Tipping Point, creo que era el de las 10.000 horas de vuelo, que hablaba de que ya ni es gusto, es una inteligencia ahí atrás que procesó 10.000 veces o 10.000 horas un tema. Entonces hay un feeling casi que te dice, no, esto no va a funcionar así, no sabes ni por qué. Y coincido con vos que eso se desarrolla solo con las 10.000 horas de vuelo en un humano.
Claro.
Entonces, ¿cómo generás ese gut feeling? Con gente que no tiene esas 10.000 horas de vuelo, ¿se puede generar eso si tenés el humano con 1.000 horas de vuelo y GenAI, de nuevo, AI, no GenAI? No sé, yo también coincido que ese es un tema interesante. Y si no vas teniendo esos seniors en los próximos 10 años, porque nunca llegan, porque no tienen esas horas de vuelo, entonces, ¿cómo es el workflow en 10 años, ¿no? Cuando todo este cambio. Creo que
Claro.
estamos viviendo una etapa interesante. De nuevo, creo que al final es la supervivencia del más apto, ¿no? Survival of the fittest. Creo que muchas de estas cosas van a ir cambiando la fuerza y que hay que ir viendo cómo, apalancándonos de toda la nueva tecnología que hay, logramos hacer procesos diferentes que ojalá sean más eficientes y que logren mucho de eso que estamos diciendo ahora. Yo tengo esa preocupación, tengo una hija que tiene 21 años, casi 22, está estudiando arte, se gradúa en 2 años y hoy en día igual entra dentro de la parte de gustos que decías vos recién hace un rato, ¿no? Pero
Quizás justo escogió muy bien. Yo creo
justo escogió
que
bien,
eso
sí.
lo vio venir.
Lo vio venir, lo vio venir. Pero hoy en día es cierto para alguien, ni siquiera me preocupo tanto por mi hija, digo, los que están empezando a darse cuenta que dibujan bien, ¿no? Y, uy, yo tengo talento para dibujar y empiezan a dibujar el tigrecito, qué sé yo, y un amiguito hace un prompt y saca 10 dibujos espectaculares de un tigre con alguna de las aplicaciones de GenAI que hay. ¿Va a tener esa motivación la persona que tiene el talento para dibujar el tigrecito bien, de seguir persistiendo, aprendiendo a lo largo de varios años las técnicas para dibujar bien? ¿O te vas a dejar, no, todos están generando cosas mucho mejor que yo usando esto? Entonces, creo que se viene una etapa interesante, ¿no? De lo que tenés talento para hacer y lo que te gusta realmente hacer, hacerlo apasionadamente, aunque afuera haya formas de shortcuts que permiten hacer eso más rápido. Pero bueno, quisiera hablar un poquito de la parte de el IABetismo, ¿cómo lo llamamos ahora? El AI Literacy, el databetismo, como lo llamamos antes. Porque yo sí creo que esa es una temática urgente. Yo a veces no me hago suficiente tiempo en la semana para seguir aprendiendo más de esto, pero me estoy buscando el espacio para estudiar los custom GPTs y los GEMs y hacer deep research, como decíamos recién, y ver qué funciona y qué no funciona, y ojalá tener varios agentes que me ayudan con distintas cositas. La parte legal, que a mí no me divierte demasiado, la parte de talento humano para recruiting que estamos viendo ahora, temas más administrativos o lo que fuera. Entonces, ni hablar de temas de generación de contenido. Entonces, creo que sí se hace clave en esta etapa hacer el espacio para aprender y aprender lo más rápido posible, ¿no? Porque, bueno, ¿y qué pensás vos? ¿Y qué pensás vos con respecto a lo que hacen en el equipo?
Estoy de acuerdo. También veo que no siempre es tan fácil en algo que es tan de vivirlo, de hacerlo, de convertir lo que aprendiste a algo que puedas pasar a otros. Sí, entonces conozco ya varias historias de gente cercana que conozco que tiene equipos donde claro está que inclusive en un equipo técnico, solamente darles una licencia, acceso a uno de los LLMs, a Claude o lo que fuese, no es suficiente para que lo adopten. Necesitas más. Y eso en sí ya me parece súper interesante, ¿sí? Porque por más tiempo que el director le dedique a toda esta nueva tecnología, no significa automáticamente que haya adopción. Yo en mi día a día veo enormes oportunidades para agilizar procesos, pero hay que pensarlo, hay que pensar cómo y dónde y cómo y a través de cuáles mecanismos y cómo enforzarlo, cómo llevar a gente a una nueva forma de pensar que ni yo manejo del todo todavía, estoy aprendiendo constantemente. Entonces es interesante y creo que necesitamos, porque sí, un periodo de alto espacio para experimentación. Porque literalmente nadie sabe todavía cómo se ve el futuro. Entonces, si no abres ese espacio en tu día a día, como lo haces tú, Diego, pero también en el día a día de tus equipos, no vas a aprender como organización. Y es necesario, es la única forma de lograr asimilar esto dentro de los espacios dados.
Y ahí aprovecho a decir algo, porque dijiste la palabra procesos, y eso es algo que lo estamos haciendo a lo interno en Expantia, lo estamos haciendo con clientes, y es algo que realmente es relevante. Yo creo que, y yo soy ingeniero industrial de formación en algún momento de mi vida, no sé si pasó tanto que ya me tengo que reformar ahí, pero bueno, pensar en procesos en esta etapa es tan, tan relevante, ¿no? Porque al final, como muchos dicen, no es que ya cambia todo un trabajo, pero sí, si uno descompone tareas en o procesos en subtareas y después puedes ver en cuáles de esas subtareas o subprocesos puede funcionar, puede hacer más eficiente uno de estos subprocesos la inteligencia artificial, entonces esa es una buena forma de aproximarlo. Uno puede pensar en, no sé, mercadeo, operaciones, distintas áreas del negocio, desarrollo, talento humano, ingeniería, producto. Y empezar a pensar en, bueno, ¿cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los subprocesos? ¿En cuáles de estos hay datos? Y entonces, ¿cómo potencio estas herramientas en esos subprocesos de forma eficiente? ¿No? Porque al final hay que valorar, tal vez no funciona, tal vez lo probás y no funciona, es como dijiste vos, hay que lograr experimentar y solo a base de experimentación uno va viendo qué tiene sentido y qué no. Creo que eso lo vamos a tocar en algún podcast, puntualmente, ¿no? ¿Cómo hacer esto?
Sí,
Porque
hay historias por contar y algunas quizás ahora llevan demasiado allá. Lo que se me vino a la mente, Diego, con lo que acabas de decir es que quizás no funciona con este equipo o con esta gente. Es que esa es la otra. Van a haber momentos de right placement, ¿no? De reposicionar a gente de acuerdo a los a sus a sus a sus fuerzas, donde mejor pueden actuar. Que necesitan atención gerencial y como atención al detalle para hacer eso bien. Porque quizás necesitamos reacomodar más de una persona para aprovechar esto al máximo.
Se vienen tiempos interesantes y no tocamos tanto el bueno y cómo eso toca Latinoamérica, aunque creo que esto toca todo el planeta a la vez, ¿no? Pero
Pero Diego, ¿para qué aprender inglés? Esa es una de las grandes. ¿No? Una de las cosas que esto te permite es hacer traducciones muy buenas y muy rápidas. Si solamente te comunicas por email, entonces podríamos trabajar, quizás exagero, pero creo que no, pero podríamos trabajar en chino.
no es tan lejos.
Porque así de buenos son los servicios de traducción que hay. Y eso abre también un mundo de posibilidades desde la región hacia el resto del mundo en lo que podemos hacer y ejecutar.
Toco a mi otro hijo que es un negado con el inglés y creo que ese también la vio. Tiene 9 años. ¿Para qué estudiar inglés? Si en 3 años esto va a ser un chip ahí en la cabeza y estoy hablando cualquier idioma. Pero bueno, es un buen punto. Pero creo que tenemos que ir cortando, Franz. Vamos a hablar mucho
Buenísimo.
más de esto. Esta fue una
Sí.
tertulia enfocada en el futuro del trabajo y tocar algunas ideas y cosas que hemos ido viendo y vamos a hacer doble clic en algunas de estas en próximos episodios.
Y si estás escuchando y te gusta la parte técnica de cómo se hace y qué se hace, escríbenos, ¿no? Para que Diego me deje hablar de esa parte también. Porque hay muchísimo ahí por aprender y por hacer y que estamos experimentando. Y nos interesa eso. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo le están adaptando en tu organización? Quizás cosas que ves que, uy, ojalá hicieran esto, pero no lo hacen porque no en todas las organizaciones es tan fácil adoptar tecnologías nuevas. Cuéntanos tus historias y los podemos hablar aquí.
Y tal vez para ir cerrando entonces, vamos a hacer lo que no hemos hecho antes, pero que queremos empezar a hacer más formalmente, Francis, que Expantia es un sponsor y este podcast en particular es posible por el patrocinio constante de Expantia. Y lo que hace Expantia es impulsar inteligencia artificial en organizaciones con prácticas especializadas en ciencia, ingeniería y adopción, y con varios niveles de experticio y perspectivas que traemos de los más de 250 proyectos que hemos ejecutado en nuestra historia. Así que gracias, Expantia.
Buenísimo. Chao, Diego. Muchas gracias.
Chao, Franz.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.